las 24 horas del día.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena, una noche más de esta semana maravillosa. Estaba dedicada a las madres aquí cerquitica de ti. Y hoy estoy de lujo, porque ¿quién me iba a decir a mí? Que yo, que siempre hablo con ella por teléfono, yo aquí, ella en La Habana, con su lucha, con su diario vivir. Y hoy la tengo aquí en los estudios conmigo, a mi amiga Verónica Vega. Verónica, qué gusto, mira, mira, a fin me viste en persona.
Sí, no, para mí ha sido una sorpresa tremenda. Todo este viaje está lleno de eventos sorprendentes.
Eventos sorprendentes. Estás asustada, porque te veo así como, y mira Magdalena, cómo se viste. Bueno, yo me he visto así porque tú sabes que aquí adentro hace mucho frío. ¿Tú también has notado el frío que hay aquí, Vero?
Sí, bastante.
Cuéntame, Vero, vienes a lanzar, bueno, voy a identificar, Verónica Vega, quien ha sido, bueno, también ahí una de las caras y una de las voces que se levantan en Cuba, dentro de la isla, en contra del decreto 349 y a la defensa, ¿no?, de la protección de los animales. Tú estás en este momento ahí, dice, yo quiero que salga una ley para proteger a los animales. ¿Cómo fue esto, Verónica?
¿Cómo fue surgiendo? Bueno, sí. La misma realidad nos impuso tener que pronunciarnos, porque las personas que somos sensibles y vemos a los animales padeciendo en las calles y vemos, bueno, a los quienes los maltratan, a los sádicos y todo eso, simplemente tuvimos que reaccionar.
Tú sabes que yo toda mi vida me crié con animales y de verdad que cuando yo vi que tantas personas se están uniendo y salen con esos carteles que dicen ayúdenos, necesitamos medicina, yo digo, ay, menos mal, porque a veces la gente no tenía ni voz ni voto en Cuba para hacer esto, la gente como que le daba quizás hasta pena. Yo me acuerdo que tenía una vecina, Verónica, que me decía, no, porque mira el perrito ese cómo está, pero como yo no puedo estarlo cargando porque me da asco. ¿Tú te imaginas? Y que ahora, yo pienso que ahora las personas están más sensibilizadas con el tema. ¿Qué dices tú? Eran bastantes personas las que se unieron. ¿Tú lo viste así de esta manera en esta marcha?
Bueno, a nosotros siempre nos parece un poco, pero cuando uno lo ve, ¿no? Sí. Te das cuenta de que no, o sea, cuando nos juntamos nos damos cuenta de que no somos tan pocos. Pero además yo viví la experiencia cuando una perrita que quemaron viva en Manzanillo, ¿no?
Ay, Dios
que hubo
mía.
Protectores que se pronunciaron, yo fui de las que recogió firmas, ¿no? Y yo tuve así, pude constatar a través de la experiencia, cuando yo interceptaba a la gente en las calles y le hablaba de lo que pasaba, y todo el mundo me daba su firma, todo el mundo.
De verdad, no, increíble, caballero, qué cosa tan grande. No existe, por ejemplo, allí un centro para cuidado de los mascotas, no existe en Cuba en este momento todavía, en el año 2019.
No, simplemente, bueno, están las clínicas estas, que la atención es, bueno, es bastante, puedo decir, primitiva.
¿Has tenido la oportunidad, perdóname, Vero, de ir aquí a un centro de esto?
Todavía no, yo he visto, por ejemplo, en las tiendas, lo bien abastecidas que están todos los productos para los animales, están los champús, están las camitas, están los transportadores. No, no, increíble.
Increíble, están hasta la sabanita para que, fíjate, sí, para que no orine el piso, que se orine arriba la sabanita.
Los juguetes.
Ay, pero ¿sabes qué, Vero? Yo te voy a llevar a ti a un centro para que tengas la experiencia. Sí, sí, vamos a ir, yo creo que mañana por la mañana. ¿Qué tú vas a hacer mañana por la mañana? Yo creo que tú y yo podemos mañana por la mañana. Ya, fíjate eso, tú y yo vamos mañana por la mañana a un centro de cuidado de animales. Además, cuando aquí alguien no quiere su mascota porque no la puede seguir cuidando, porque quizás viaja mucho, su trabajo no le permite, o porque quizás, quiero decirte, aquí hay que tener, debe tener una responsabilidad con los animales, como si tuvieras un hijo tuyo que lo pariste. Aquí se vacunan, aquí, si tú te, tú no puedes dar un animal solo aquí horas y horas dentro de la casa porque el vecino llama a la policía y dice, ese animal está llorando. Y aquí se respeta el derecho a los animales. Pero y estos lugares son mágicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no lo puedes cuidar, si no tienes las condiciones, ¿no? Para que tu animal esté en buenas condiciones, ahí tú vas y lo entregas. Y nada, no demoran en que vengan a adoptarlo, porque la gente aquí tiene mucha conciencia, Verónica, de lo que es adoptar a los animales. Es muy lindo, la verdad, es lindo. Verónica, ¿a qué vienes a Miami?
Bueno, yo estoy presentando un libro que se publicó en francés hace un montón de años.
¿De verdad?
Sí, se publicó en 2010 en francés y por primera vez va a salir en
Que a
español.
mí me encanta el título, se llama De aquí hay que irse.
Se llama Aquí lo que hay es que irse, que es
Aquí
la
lo
frase.
que hay es que irse, mi madre. ¿Tú estás refiriéndote que aquí lo que hay es que irse de Cuba?
Sí, esa fue la frase que yo oía desde que era niña.
¿Verdad? ¿Y exactamente de qué habla tu libro, así en resumen?
Bueno, es mi experiencia en Alamar, viviendo con mi hijo, con todos los conflictos en la escuela, mi hijo con un súper largo que no se lo dejaban en la escuela, con mi pareja, con un grupo de artistas que estábamos tratando de hacer un festival que se llamaba Poesía Sin Fin. Y bueno, eso, ¿no? Los avatares de la supervivencia en medio en medio de un ambiente donde las personas se están yendo constantemente, ves cómo se va tu familia, cómo se van tus amigos, y tú estás todavía tratando de mostrarte que tiene sentido quedarse en Cuba.
¿Cómo logra hacer la edición de este libro?
Están Ediciones Neoclub, que es un proyecto de cubanos que viven aquí en Miami, que ellos precisamente ayudan a personas como yo, o sea,
Sí,
escritores que no
escritores.
tienen ningún espacio en Cuba.
Buenísimo. ¿Puedes repetirme el nombre, por favor?
Se llama Neoclub Ediciones.
Neoclub Ediciones.
Ellos también tienen una revista que se llama Puente de Letras.
Es decir, que están al tanto de los escritores, que además en Cuba se obstaculiza, además de todo lo que se obstaculiza en Cuba, me imagino que para ustedes los escritores es bien difícil poder publicar, ¿no? Dentro de Cuba no te han publicado.
No, nunca he publicado en Cuba, no.
No. ¿Tú crees que lo pudieras hacer? ¿Tú crees que no?
Bueno, yo realmente nunca hice el intento de publicar, pero hice el intento por pertenecer a la unidad y la forma en que me trataron ya me demostró cómo funciona todo y no me interesa, simplemente no me interesa.
Óyeme, estamos celebrando el Día de las Madres y tú tienes por ahí tu gorrioncito regado, que es ese niño tuyo que. ¿Qué va a pasar con Verónica? ¿Ha valido la pena estar en este Día de las Madres separada de él?
Bueno, ¿qué te puedo decir? No, es complicado. Para mí, mi hijo lo es todo, ¿no?
Seguro.
Sí, lo que sucede es que los cubanos tenemos el estigma ese de que todo lo tenemos que vivir por pedacitos. O sea, para mí estar aquí es una oportunidad, imagínate tú, que tengo que valorar y que tengo que aprovechar al máximo, mi hijo lo sabe, ¿no? Y aunque nos duela estar separados de una manera absurda, ¿no? Porque realmente estamos tan cerca, pero por esas barreras políticas que hay entre La Habana y Miami.
Es como que nosotros los cubanos siempre, si nos dan agua, nos falta el pan. Si tienes pan y ya tienes agua, entonces falta la mantequilla para untársela al pan. Nosotros siempre hemos vivido como, siempre nos ha faltado algo, algo. Sé que nunca todo se puede tener, pero a esto te refieres. Qué lindo hubiera sido que hubieras podido venir a Estados Unidos a reencontrarte, además porque tengo entendido que has venido a reencontrarte con tu familia y hubieras podido tener a tu hijo aquí contigo, haber pasado este viaje, que además sé que es maravillosa esta experiencia que estás viviendo acá en Miami. Haberlo tenido contigo, pero como tú dices, las dificultades que siempre pone, no tiene otro nombre el régimen de Cuba, porque yo creo que si te vieran salir con el niño por el aeropuerto, dirían, no, 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 espérate, elijan o tú o él, porque los dos solo saben, porque ustedes se van a quedar, porque eso siempre es, como dice tu libro, ¿no? De aquí es lo que hay que irse, ¿no? ¿Qué mensaje, Verónica? Tú que eres una mujer tan valiente, madre, activista, escritora, y que además me encanta escucharte, porque yo escucharte es como si estuviera escuchando poesía en vivo. ¿Qué mensaje tú le mandarías a las madres en este día, a las madres cubanas, esas que pasan tanto trabajo para llevarle un platico de comida a la mesa a sus hijos, esas que quizás su hijo se le fue y nunca más lo ha vuelto a ver, o quizás se le perdió en el mar? ¿Qué mensaje hoy en este día sí tú le mandarías a ella?
Bueno, yo creo que lo principal es sentir que nada lo que uno hace, que sea bueno, que sea noble, es por gusto. Yo creo que siempre hay una recompensa. Criar un hijo, ¿no? Criar un hijo con valores, que es algo que realmente es un gran reto en Cuba, ¿no? Eso siempre va a ser bueno al final, ¿no? Que nunca pierdan esa luz, ¿no? De que es bueno y que es útil que su hijo sea criado en el sentido de la verdad y que sea educado con respeto a la verdad, independientemente de que uno vive en un sistema donde todo es mentira, ¿no? Y donde hay que estar fingir y hay que estar siendo hipócrita todo el tiempo. Que no es así, que la verdad existe, que la verdad tiene poder y que uno puede criar un hijo y uno puede enseñarlo a ser sincero y a ser honesto. Eso siempre va a ser lo que le abra el camino al final.
Puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma.
Cuando tú quieras escuchar buena música, sí señor, así, llenita de amor, no dejes de buscar a este señor que estamos escuchando. Él se llama Jesús Adrián Romero. Y esta canción se la está dedicando en un video que yo estoy mirando aquí ahora mismo en el internet al amor de su vida, sí señor, y se llama Mi Vida Sin Ti. Está justo con su esposa, ya tú sabes, Jesús Adrián Romero, cantándole al amor de su vida.
Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Hoy tenemos una noticia que viene desarrollándose hace varios días, la suspensión de la conga cubana contra la homofobia. No habíamos tratado este tema en el espacio porque no se había publicado nada oficialmente, pero ya ha salido una nota oficialista. Y repito la palabra oficialista del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que dice: se cancela el desfile anual que organiza a manera de conga en reclamo de los derechos LGBTI el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro. Sí, chicos, ¿tú sabes quién es Mariela Castro? La hija de Raúl Castro, la que come langosta.
Pero Micaela vive recordando.
Un farsante me dijo que yo era rockero.
El artículo dice, escucha esto, que se cancela esta conga por la actual coyuntura que vive el país. ¿Qué significa eso? ¿Qué argumento tan abstracto, no? Vaya, yo me pregunto, ¿se refiere a la escasez en Cuba? Porque hasta donde yo sé, la escasez hace rato que está, y este año no se suspendió ni la marcha de las antorchas, ni la marcha por el primero de mayo, y repartieron pulóveres y todo. ¿Por qué suspender entonces la conga LGBTI? ¿A qué le temen? Porque es la marcha de una minoría. Definitivamente yo creo que le temen a la minoría, al libre albedrío, a la libertad de pensamiento. ¿A cuántos homosexuales persiguieron, encarcelaron en Cuba, exiliaron de Cuba? Los grandes intelectuales que eran la vanguardia en Latinoamérica. La conga no afecta económicamente a nadie. Para mí es un paso más de represión en la isla. Otro claro ejemplo de las limitantes internas que viola los derechos humanos y condiciona la dictadura de pensamiento impuesta por el régimen totalitario de los Castros.
Si no tanto, son tanto, son tanto más.
Aquí la segunda noticia, y dice así, que esta no la puedo dejar pasar por alto porque me parece de verdad una extrema inocencia que publiquen algo como esto en la prensa oficialista de Cuba. Es como si no hubiera un jefe de redacción, ¿no? Como si nadie revisara el contenido, o peor aún, una inocencia histórica desmedida, desconocimiento, falta de juicio histórico y político. Sin más, les voy a leer fragmentos del disparate escrito por Mauricio Escuela, que parece que a la escuela él no fue, titulado Más de 70 años después, el fascismo pretende revivir. Increíble lo que vamos a escuchar. Él escribió: la historia demuestra hoy que aquel último disparo en Berlín fue solo el comienzo de una larga lucha de la humanidad contra movimientos y gobiernos que abierta y veladamente van de la extrema derecha al fascismo. Nuestra región no ha estado al margen de estas peligrosas tendencias. Hay que tener en cuenta la larga data de tiranías que desde el inicio mismo de la independencia continental nos azotaron y que luego, de 1945, fueron derivando hacia discursos anticomunistas y fascistas. Bolsonaro tiene todas las papeletas para ser un fuerte candidato. Se está refiriendo al presidente de Brasil. Oigan esto, todo lo que él dice que es Bolsonaro. Militarista. Desprecia la democracia, reivindica la violencia y el miedo como estrategias de gobierno y coerción racista y antifeminista. La causa de por qué el fascismo ha avanzado se puede encontrar en fenómenos como el aumento de la desigualdad, el avance del poder mediático sobre la razón, el retroceso en los niveles de empoderamiento de la masa, los errores de los movimientos de izquierda en su diálogo con la base, y concluye: cuando este 9 de mayo se detengan los relojes a la hora justa en que la humanidad recuerda la peor guerra que haya sufrido, otros miraremos con preocupación las noticias del día. Mauricio Escuela, como me hubiera gustado que tuviera ido a una escuela de verdad, no tienes que esperar al 9 de mayo. El aumento de la desigualdad, el avance del poder mediático sobre la razón, el retroceso en los niveles de empoderamiento de las masas, los errores de los movimientos de izquierda en su diálogo con la base, todo eso viene sucediendo hace 60 años en nuestra Cuba bella, ahí justo, ahí donde tú vives. ¿Quién eres tú para juzgar a Bolsonaro? Digo más, a Latinoamérica. Cuando la problemática de la que estás hablando, en su mismo estado de expresión, es el gobierno para el que tú trabajas. ¿Qué sabes tú de contexto político en Brasil ni en el mundo? ¿Qué haces? ¿Copiar y pegar de internet criterios y sucesos históricos? De fascismo no se habla. Es la vergüenza de la humanidad. La mejor manera de rendir luto es guardar silencio. Pero no pienso callar. Voy a leer algunas características del fascismo y luego ustedes, mi radio escucha, sacarán sus propias conclusiones. Es anticapitalista. Escuchen esto. Eso significa que es una filosofía estatal que se encuentra opuesta al capitalismo y a los movimientos concernientes a este otro régimen. Apoyo económico. El apoyo económico es fuerte a los intereses del gobierno o a los aliados del mismo. Este me encanta. Control de medios. El fascismo se distingue por controlar los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, estableciendo los criterios oficiales y reprimiendo los que se usen en su contra. Discriminación. Se establecen políticas completamente represivas y discriminatorias ante los considerados como derechos de homosexualismo y eutanasia. Miedo. Se ostenta en un uso o manejo del temor popular o general para controlar psicológicamente y coercitivamente a la población. Milicia. La fuerza militar cuenta con un margen superior de ingresos y de poderío y los servicios militares son forzosos y fomentados mediante los medios de comunicación. Nacionalismo. Coloca al ciudadano siempre por debajo de la colectividad y asegurando al Estado y sus instituciones en base al pueblo. Se ve sometido a seguir las circunstancias y actitudes marcadas por el Estado. Poder en un individuo. El poder se concentra en una sola persona, quien ostenta los tres poderes en sí mismo y se establece una monarquía. Represión. Se establece un cerco de represión ante cualquier idea contraria a la gubernamental y las personas son reprimidas por alterar el orden impuesto por el Estado. No digo más, Mauricio Escuela. Libertad para mi Cuba bella y su maldita circunstancia. Del agua por todas partes.
¿Saben que ya estamos exportando huevos?
Vamos.
¿Qué les parece?
A con Carmencita.
Otra noticia.
Vamos. A con Carmencita.
Así que por la libre.
El pueblo nos va a creer porque diciendo mentiras. Nosotros los del gobierno sí somos los animales. Pa' que se olviden de todo y no nos formen intriga. Los vamos a entretener con 6 días de carnavales. Si la gente se incomoda y el juego se pone feo, como siempre vamos a echarle todas las culpas al bloqueo. O aprovechamos que ahora estamos en recesión y a Donald Trump lo culpamos de la mala situación. Tiramos como otras veces veneno en el noticiero. A Ramiro Valdés lo acusamos de lavado de dinero. Y el pueblo que es tan carnero lo mandamos a desfilar. Y así lo distraemos un rato o lo echamos a pajar. Les decimos que hay gusanos trabajando para la CIA. Metemos 4 discursos, formamos algarabía. Para meterle un poco de miedo usamos la policía. Y tú verás cómo se forma tremenda chivatería. Estos trucos nunca fallan para desviar la atención. Gracias a eso ha durado tanto la revolución. Repetimos la canción de que alguien nos hace daño. Y así los vamos a tener los próximos 60 años.
Vamos a
lo único indispensable aquí.
Vamos a poner en plan.
Lo digo porque lo siento, es el pueblo.
Vamos.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y ya de regreso en nuestra segunda media hora. Y qué alegría, porque él me dijo, oye, tú estás ahí, que ya yo estoy llegando. Él es nuestro abogado, Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
¡Qué maravilla, doctor Leal! Esta noche usted conmigo tendrá que ver, porque estamos celebrando toda esta semana el Día de las Madres.
Bueno, yo creo que sí, pero aparte me costó tremendo trabajo llegar a la cabina, Magdalena. Déjame decirte, no me quisieron dejar entrar, porque si yo soy tu pretendiente, de que eso tiene que ser con invitación previa.
Mire, mire, ahí está mi productor y mi musicalizador.
Sí, 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 sí.
¡Ay, Dios mío! Doctor, todo ese problema usted pasa para entrar aquí a Radio Martín.
Sí,
todavía.
Sí, tuve que dar identificación y todo, tuve que dar mi carnet de abogado.
Y agradecerle por esta rosa. Quiero decirle que el doctor Ángel Leal ha llegado con un ramo de rosas. Qué linda, doctor. Usted sabe que a mí me gustan las rosas y de este color amarillo, porque significa amistad, gracias. ¿Usted lo hizo intencionalmente o fue su esposa que le dijo, llévesela a Magdalena?
No, no, lo que yo regalo, lo regalo en calidad propia.
En calidad propia. Así que usted,
sí,
mismo.
Yo soy el autor intelectual de mis obsequios.
Ay, qué susto me ha dado. Muchacho, no digas esas cosas, el autor intelectual, porque nosotros los cubanos lo único que pensamos es el autor intelectual del Moncada. Doctor, muy buenas noches. Gracias,
buenas noches.
De verdad, seriamente se lo digo, por estar esta noche con nosotros aquí en cabina. Y como están los temas de inmigración para los cubanos. Doctor, ¿cómo es esto? ¿Por qué es que deportan tantos cubanos ahora de México para Cuba?
Bueno.
¿No son creíbles sus casos?
Es que es un problema de enfoque. El cubano que llega a México no llega a pedir refugio, no llega a pedir asilo, llega de tránsito. Ya eso no se está permitiendo en México. Ya esas cartas de salvoconducto, las cartas de... No están dando salvoconducto. En casos raros los están dando. Está muy corrupto el sistema allá. Está muy desorganizado. Hay muchos cubanos que están llegando a la misma vez. Y el caso es que la mayoría de los cubanos no están recibiendo la carta del salvoconducto, por ende no pueden llegar a la frontera, y los que no pueden llegar a la frontera corren este peligro de ser deportados para Cuba. Entonces yo creo que hay que entender que ya el enfoque tiene que cambiar. Cuando el cubano llega a México, que trate de conseguir su salvoconducto, por supuesto, porque la idea es llegar a este país, lo entiendo perfectamente bien, uh-huh. Y más con el gobierno actual de México y con todos los atropellos contra los cubanos que estamos viendo en México, indiscutiblemente. Pero en caso de no poder conseguir el salvoconducto, tienen que enfocarse en pedir refugio desde México, porque el problema es no ser devuelto a Cuba, porque ahí sí van a correr peligro de verdad y es empezar de nuevo.
¿Y, entonces, y México está dando refugio, doctor?
No, al ACNUR. Tiene que ir al ACNUR, pedir refugio en la ACNUR para ver entonces si hay la posibilidad de pedir un reasentamiento en un tercer país para que puedan entrar correctamente como refugiados. Tal vez no a este país, pero tal vez Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Hay otros países que reciben refugiados. Entonces, yo creo que el enfoque es que si no consiguen el salvoconducto para poder llegar correctamente a la frontera, presentarse con un oficial de aduanas y patrulla fronteriza estadounidense para presentar la entrevista de temor creíble, pues acudir a la ACNUR para pedir refugio desde México con la ACNUR, no con México, con la ACNUR, para que por lo menos tengan la seguridad de no ser deportados físicamente a Cuba, porque ya hemos visto de lo que va de año, son 600 cubanos que han deportado de México a Cuba, y ya sabe Dios a lo que están expuestos estos cubanos cuando sean devueltos a Cuba.
Bueno, lo último que supe fue que deportaron 16 cubanos que fueron detenidos entrando ilegalmente por la frontera.
¿Y
qué pasa con esta gente directo para Cuba y allá, tú sabes, marcado para toda su vida?
Marcado para toda la vida, y desde mi punto de vista van a sufrir una persecución por una característica innata, que es una persona que no desea estar en Cuba más porque no cree en ese sistema, no cree en ese régimen, y desde mi punto de vista también es una manifestación de una opinión política adversa a la del gobierno, porque son personas que simple y llanamente no están de acuerdo con ese sistema, están buscando la libertad, Cuba lo está viendo de esta manera y los van a castigar.
Doctor, en este momento, una vez que ya llegan a la frontera, hay muchas personas detenidas por inmigración esperando para hacer la declaración creíble, ¿no?
Sí.
Están demorando bastante. Doctor, yo conozco casos que dicen, no, yo tengo un familiar que lleva 40 días detenido allá adentro.
Y es una bendición que estén de este lado, porque hay muchísimos cubanos que todavía están del lado de México esperando la posibilidad de recibir dicha entrevista. Entonces, yo creo que este es el caso del vaso, verlo en mitad lleno en vez de mitad vacío. El cubano que ya por lo menos está de este lado de la frontera, que está en un centro estadounidense, no tiene que estar pasando por lo que están pasando los cubanos en Tapachula.
¿Y a ellos se les permite, por ejemplo, doctor, discúlpeme, pedir un abogado estando ahí?
Sí, cómo no. Como no hay, tenemos muchísimos casos de cubanos que hemos podido representar, inclusive a la altura de la entrevista de temor creíble. Okay. Y ya aprobando dicha entrevista, ganan el derecho de poder presentar su caso de asilo en una audiencia plena antes de un juez de inmigración. Ya establecido esto es un caso importante. Recientemente el fiscal general William Barr determinó que aquellas personas, esto no es cubano, es cualquier nacionalidad, que apruebe la entrevista de temor creíble después de una presentación en frontera, no tiene derecho de pedir fianza antes de un juez de inmigración. Pero eso no quita la posibilidad de pedir dicha fianza con el Departamento de Seguridad Nacional, con el oficial de ICE o de Patrulla Fronteriza. Todavía en raros casos dan el parol, en algunos otros casos dan la fianza, pero no es un derecho que tenemos a nivel de Corte de Inmigración para el cubano que llega irregularmente y se presenta a una inspección inmigratoria en la frontera.
Doctor, como que se acabó de relajito, ¿no?
Sí. Mire, ya en efecto, la ley de ajuste cubano en gran parte ha dejado de existir. Ya no hay pie seco, pie mojado, no hay reunificación familiar cubana. Entonces, el cubano que entra como turista y termina quedándose, ojo con eso, porque lo pueden acusar de un fraude inmigratorio, porque vinieron con la intención de quedarse. El cubano que se presenta en la frontera legalmente con un funcionario de inmigración, igual no tiene la probabilidad de que vaya a salir bajo parol, ni siquiera la seguridad que le vayan a dar fianza, y a lo mejor tiene que luchar su asilo hasta sus últimas consecuencias. Así que el panorama se nos ha complicado enormemente, todo partiendo, diría yo, primero de la eliminación de pie seco, pie mojado, pero segundo, cuando cerraron la embajada americana en Cuba. Eso fue un golpe devastador porque nos quitó el programa de reunificación familiar cubano, que como quiera que sea, son 20,000 visas anuales que le correspondían a Cuba a través de dicho programa, que se nos imposibilitó por las acciones del régimen, por los ataques sónicos en la embajada americana. Pero no se tiene que perder la esperanza, sigan haciendo sus reclamaciones, sigan los procesos inmigratorios, si hay que ir a Guyana, hay que ir a Guyana. En algún momento, yo sí creo, nunca han dicho que han eliminado el programa de reunificación familiar cubano, simplemente está en suspenso hasta que busquen los arreglos pertinentes, porque recuerden que ese programa depende de dos cosas, de UCIS, de inmigración, para que aprueben el parol, y después de la sección consular para que pongan la visa del parol en el pasaporte. Entonces, en estos momentos, Guyana no está equipada para hacer ambas cosas. De hecho, la oficina de UCIS que le corresponde a Cuba está en Ciudad de México, están divididas, entonces están buscando la manera de que podamos retomar el programa. Yo sí creo que va a tomar efecto de nuevo en algún momento, y mientras tanto, cuando exista la posibilidad de hacer una reclamación, háganla. Dicho sea de paso, de acuerdo al último boletín de visas, reclamación de cónyuge e hijo menor de edad soltero del residente está bastante adelantada, está como por mayo del 2017, agosto del 2000, ahora le voy a decir la fecha exacta.
Como tiene papel aquí el abogado, olvídate eso.
Está por mayo 15 del 2017 para poder inmigrar, y si mal no recuerdo, con la posibilidad de comenzar el trámite con fecha de presentación del 8 de enero de 2018. O sea, que realmente, que es un gran número de los cubanos que quieren inmigrar para acá, que son los hijos solteros, menores de edad, y los cónyuges, las esposas y los esposos de residentes, estás hablando que en 2 años pueden estar aquí. O sea, todavía hay vías de poder llegar acá legalmente sin tener que pasar por todo este problema de los atropellos que estamos viendo en Tapachula.
Claro, y que ya son casos que están abiertos, que si de un momento a otro siguen apretando, cambia de pronto la ley, siempre se ha respetado cuando el proceso está abierto, cuando los expedientes están abiertos. Por eso es que el abogado insiste y hace el llamado. Sí. Si usted quiere hacer una reclamación, hágala, porque por lo menos tiene ya planteado el caso. No vaya a ser que esto siga cambiando.
Igual que la categoría que a mí me encanta, la de hijo soltero mayor de edad de residente, no está, vaya, suena más de lo que realmente es para nosotros en tiempo inmigratorio, esto no es tanto. Esa categoría está por el 1 de febrero de 2013, con la posibilidad de iniciar el trámite inmigratorio con fecha de presentación del 1 de agosto de 2014. Es decir, que en teoría de 4 o 5 años usted puede traer a su hijo mayor de edad soltero si usted es residente. Entonces, la clave es, número uno, que no se case ese muchacho, porque entonces ahí sí ya primero imposibilitaron la reclamación, porque no hay reclamación de padre residente a hijo casado. Segundo, increíblemente, y esto puede variar, en estos momentos está más adelantada la de la reclamación de hijo soltero mayor de edad de residente que la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano.
Mira tú.
Así que aquellos de ustedes que están considerando hacerse ciudadanos americanos, que tienen reclamación puesta para un hijo soltero
como residente,
revisen bien eso, porque tal vez no valga la pena, porque van a perder algún tiempo. La diferencia en estos momentos son, le voy a decir ahora, es un año, o sea, la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano está por el 8 de enero del 2012 y la del hijo soltero mayor de edad de residente está por el 1 de febrero del 2013, o sea, un año. Pero todavía peor aún, para iniciar el trámite inmigratorio, presentar la solicitud de la visa y el affidavit, la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano está por el 22 de agosto del 2012, sin embargo, la del hijo soltero mayor de edad de residente está por el 1 de agosto del 2014. Esa es la fecha que a mí me llama mucho la atención, 1 de agosto del 2014. Uh-huh. Son 4 años donde esa familia, en teoría, puede realizar una reunificación cuando no es familia inmediata de ciudadano americano.
Que se dice y parece lejos, oye, pero como pasa el tiempo, doctor, 4 años, y pasa volando,
y es una forma segura, legal, correcta. Van a entrar por la puerta ancha, van a entrar con residencia, por ende seguro social, licencia de conducir, pueden hacer su vida. Algunas veces lo que demora un poco más es lo más beneficioso.
Me queda grande, ya lo sé.
Es que tu amor.
señalas y vuelas sobre el mar. Descalza, se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Señalas y vuelas sobre el mar.
Bueno, abogado, ya estamos de regreso. ¿Y qué hay de la lotería de Visa? Porque ya llegó el momento.
Como ustedes saben, aquellos de ustedes que se me registraron durante el 2018, del 3 de octubre al 6 de noviembre del 2018, para este próximo año fiscal que sería el 2020, ya a partir de hace dos días, es decir, hoy es 9 de mayo, el 7 de mayo, tienen la posibilidad de entrar a la página web del Departamento de Estado con su número de confirmación para ver si fueron uno de los afortunados que fueron seleccionados. La rapidez es importante en esto. Recuerden que nada más que son 50,000 visas anuales para este programa, y cuando se agotan, igual el tiempo es crucial. La visa deja de existir el 30 de septiembre del 2020. Es decir, si usted y sus familiares no recibieron la visa por el bombo, la Lotería Mundial de Visas, la van a perder. O sea, ya a partir del siguiente año fiscal se pierde la visa. Así que es importante que entren a la página web del Departamento de Estado, que es www.dvlottery, D de dedo, V de Victoria, L de Leal, O de Osiris, T de Tomás, T de Teresa, E de Eduardo, R de Ramón, Y de Yes, punto State, S de Samuel, T de Tomás, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, punto gov, G de gato, O de Osiris, B de Victoria, diagonal, E de Eduardo, S de Samuel, C de carro, ESC en mayúscula. Repito, www.dvlottery.state.gov, diagonal, ESC, diagonal. Y con esa dirección ustedes pueden entrar con su número de confirmación, y si fueron seleccionados, pues sigan los pasos que le van a indicar en la página web para comenzar el proceso de registrarse, solicitar la visa bajo la Lotería Mundial de Visas y lograr su inmigración antes del 30 de septiembre de 2020. Esto es para el programa del año fiscal 2020, que comienza el 1 de octubre de 2019 y finaliza o culmina el 30 de septiembre de 2020. Para aquellos que fueron seleccionados en el 2019, ya saben que su fecha tope para revisar, registrarse y migrar es el 30 de septiembre del 2019, ya nos estamos acercando. Entonces, si ganaron el año pasado, ya se la corta el tiempo de poder inmigrar. El que pudo haber ganado en el 2020, ojalá Dios quiera que estén muchos de los afortunados escuchándonos.
Ay, sí.
Por favor, revisen inmediatamente.
No, doctor, y hablando usted y yo ahora mismo del tiempo, cómo pasa el tiempo, dice, no, porque dentro de 5 años, no, nosotros estábamos hablando de esto, ayer, pues, se puede decir, y ya pasó el 7 de mayo. Ya, ¿se acuerda que estuvimos anunciando?
Sí.
El 7 de mayo, entre a la página,
cheque
si usted ha sido ganador, y ya llegó ya. Ay, Dios mío, doctor, no, ¿cómo pasa el tiempo?
Para
doctor,
nosotros en el mundo de la inmigración, por ejemplo, el que ganó el año fiscal 2019, para mí el 30 de septiembre de 2019 son 3 segundos. Ya yo estoy en un pánico en ese caso. Sinceramente, porque acuérdate que es una entrevista en Guyana. Uh-huh. Eso no es en la
eso
esquina.
Eso lleva tiempo, claro. Lleva,
o sea, estoy en mayo. Dinero, si yo sé que yo pierdo esa visa el 30 de septiembre de 2019, yo estoy ahora en un pánico. Pánico, porque realmente estamos contra el reloj. He visto casos extremos que inclusive le dan la visa en un pedazo de papel para que la persona no pierda la oportunidad de inmigrar para acá. O sea, ellos van a colaborarnos para que usted pueda inmigrar y no perder la visa, pero ustedes tienen que ser proactivos, y sé que estoy pidiendo mucho en un lugar donde ni siquiera hay wifi, no hay computadora y no hay teléfono.
¿Cómo dice wifi?
Wifi, así se dice, ¿no? Wifi.
No, wifi.
Wifi. Ok.
Wifi.
Pero a lo que ibas, Magdalena, para nosotros, que usted tenga del 1 de octubre del 19 hasta el 30 de septiembre del 20, eso no es una eternidad, eso no es nada.
Eso es ya.
Eso no es nada, para nosotros eso son minutos.
Correcto.
El que ganó el 2020 tiene minutos, el que ganó el 2019 tiene segundos para poder aprovechar esa bendición que realmente es todo, es una residencia, es la libertad, es la democracia, es estar en un sistema democrático donde no están controlando cada instante de su vida, es alimentación, es realizarse como ser humano.
Es calidad de vida y es encontrarte y enfrentarte con tus derechos humanos, que es maravilloso. Es. Definitivamente, cuando sales y conoces tus derechos, cuando toda la vida se te han sido negados. Doctor, yo quiero que usted no se vaya sin antes darnos su número de teléfono, porque quizás hay algún radioescucha que puede necesitar de sus servicios.
Cómo no, 305-856-3139.
Qué lindo terminar esta semana acompañada con este caballero que sí sabe de leyes, mi gran amigo, mi abogado personal, no porque lo digo yo, porque lo han dicho ustedes, mi radio escucha, cuando me han escrito, habla con tu abogado, mi amigo y abogado Ángel Leal. Espero que muchas de sus dudas de inmigración hayan sido aclaradas y, bueno, te sientas un poquitico más tranquilo. Sí, señor, después de haber escuchado a nuestro abogado. Yo, de todo corazón, agradecerles la sintonía durante toda esta semana. Y antes de irme, me gustaría compartir con ustedes una frase que encontré, que escribió George Washington a su madre. Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Yo soy Magdalena de Cuba y, bueno, junto a mi productor Raider García y mi musicalizador Estrella, le damos las gracias a todos mis radioescuchas, deseándoles de todo corazón felices sueños.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, de Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa. El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches. Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, Teoría del Amor.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be?
Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos. Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical.
Que sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro vienes no a parar. Hombre que más ama a una hembra. Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito. Lo que siento jamás no van a entender.
Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.